última hora en COPE.
Estar informado.
La tensión crece en Oriente Próximo. Las Fuerzas Armadas de Kuwait han denunciado una nueva oleada de drones iraníes que han accedido al espacio aéreo del país y han atacado infraestructura crítica como el aeropuerto internacional. Estados Unidos ya ha asegurado que el requisito para poner fin a la guerra es la rendición incondicional de Irán y su homólogo israelí Benjamin Netanyahu no cree que sea aún el momento de parar.
En este momento todavía estamos en medio de una campaña difícil. No dejaremos de dañar a los dictadores en Irán. Los golpearemos sin piedad. La operación Rugido del León continuará con un impulso implacable.
Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian asegura que no bombardeará a sus países vecinos, a menos, eso sí, que Irán sea golpeado por ellos.
La decisión ya ha sido comunicada a las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante no deben atacar a los países vecinos ni tampoco disparar misiles a menos que esos países nos ataquen. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia en vez de continuar peleando con los países vecinos.
En COPE, Ali Seyed, que es doctor en Filología Hispánica en la Universidad de Teherán, nos ha contado que los bombardeos no cesan.
Tanto los americanos como los israelíes nos han atacado. Han empezado los bombardeos a todas, no solo a Teherán, sino a todas las ciudades, y nos están bombardeando día y noche, tanto a los hospitales como a los colegios, como incluso a las casas.
La escalada del conflicto en Oriente Próximo ha llevado a España a evacuar su embajada en Teherán. El embajador y otras 10 personas que trabajan en la sede diplomática han cruzado la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo. Esto se produce justo después de que este sábado hayan llegado a suelo español más de 650 españoles procedentes de Oriente Próximo. Se suman a las cerca de 400 personas que han llegado en los últimos días desde Omán. Según el ministerio, se habría repatriado ya a cerca de 4.000 españoles. Y en Extremadura continúan las negociaciones entre Vox y el Partido Popular para tratar de investir a María Guardiola como presidenta de la Junta. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha pedido a Vox que abandone su tacticismo electoral porque su postura traiciona a sus votantes.
Yo le pido a Vox que abandone el tacticismo electoral, que en Extremadura hay que pensar en los extremeños, no hay que pensar en el cálculo electoral de qué es lo que te conviene en Castilla y León. Nadie votó a Vox en Extremadura para que actúen como si fuesen del Partido Socialista y de Podemos. Han traicionado a sus votantes y eso, desde luego, estoy seguro que lo pagarán en las urnas.
El líder de Vox, Santiago Abascal, responde a las acusaciones del Partido Popular y asegura que continúan con la mano tendida y que la puerta está abierta para el pacto, pero que no se llegará a un acuerdo si les presionan.
Nosotros no negociamos, ni bajo presión, ni bajo coacciones, ni bajo una guerra sucia del Partido Popular contra Vox, ni por supuesto con ningún tipo de prisa. El Partido Popular ha pactado con todos los partidos de España y parece que en realidad solo tiene dificultades para pactar con Vox. Llevamos mucho tiempo, desde que terminaron las elecciones en Extremadura, con la mano tendida, pidiendo una negociación medida a medida sobre problemas concretos que tiene la gente, y el Partido Popular ha dilatado todo eso y lo está entorpeciendo con mentiras.
Y continúa la búsqueda de un hombre que desapareció ayer en Llinars del Vallès, en Barcelona. Conducía una furgoneta cuando se vio sorprendido por el temporal de lluvias. El dispositivo de búsqueda, que va a estar activado también durante esta noche, se ha ampliado hasta el mar. Los agentes no descartan la hipótesis de que haya podido ser arrastrado por la fuerza del agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Fútbol Club Barcelona, que consolida su liderato en la Liga, Rubén Vasco.
Contra el Athletic Club en San Mamés por 0-1. Lamine Yamal en el minuto 68 anotó un golazo que permite al equipo culé mantener la distancia de 4 puntos que le saca el segundo clasificado, el Real Madrid. Fermín López, tras el partido, valoraba así el encuentro.
Sabemos que era un partido difícil, una victoria importante. Ayer el Madrid ganó y tenemos que seguir con esa ventaja y jugar aquí en San Mamés es muy complicado y creo que hemos hecho un buen partido. Hemos sabido sufrir también y creo que hemos merecido la victoria.
Y además, el Atlético de Madrid ha ganado por 3-2 a la Real Sociedad. El Osasuna y el Mallorca empataron a 2. Y el Levante Girona acabó también con tablas en el marcador, 1-1. Este domingo tendremos 4 partidos. A las 2 de la tarde, Villarreal-Elche. A las 4 y cuarto, Getafe-Betis. A las 6 y media, Sevilla-Rayo Vallecano. Y a las 9 de la noche se cerrará la jornada del domingo con un Valencia-Alavés. Y en Fórmula 1, dentro de muy poco, a las 5 de la mañana, Lo podrás escuchar aquí en directo con la narración de Carlos Miquel. Empieza la primera carrera de la temporada en el Gran Premio de Australia. Russell sale desde la pole, Alonso desde la 17ª posición, mientras que Sainz saldrá penúltimo.
Y un apunte más, porque Carlos Alcaraz ha vencido a Grigor Dimitrov en el torneo ATP Master 1000 de Indian Wells. Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
No hay nada como una mujer, por el contacto suave de su piel, podrás sentir la fuerza del amor. No hay nada como ella, mejor no puede ser.
Queridas mujeres de España, os habla José Luis, el amigo de Coldo. Hoy, Día de la Mujer, no me aguanto de lo feminista que me siento. Lo he sentido siempre, pero hoy todavía más. En esta jornada marcada en rojo en mi calendario, quiero dejar claro mi apoyo inquebrantable a la igualdad, al empoderamiento femenino. Yo soy socialista, porque soy feminista, inclusivo, vamos, inclusive. Y aplaudo vuestro papel en la sociedad ayudando a los más desfavorecidos, es decir, a hombres como yo. Estoy encantado de que cada vez sea mayor la presencia de mujeres en puestos de poder en el sector privado y público. Y de esto último me siento especialmente orgulloso al haber aportado desde hace tiempo mi granito de arena en este sentido. ¿Verdad que sí, mi Jessie? Hay que agradecer a todas esas grandes mujeres que nos han ayudado a esconder nuestras debilidades y, ¿por qué no?, nuestros pendrives también. Hoy más que nunca, y esperando mi próximo vis-a-vis, es cuando más os echo de menos. Coldo ya no puede mandarme fotos. En fin, aprovecho, ya que estoy hablando por la radio, para decir que si alguien tiene una segunda residencia, por favor se acuerde de mí. Señoría, yo no tengo casa. Feliz Día de la Mujer. Un beso de vuestro protector, José Luis.
Y aparece Vicente Ortega. ¡Qué alegría que ahora llega la hora vintage! ¿Cómo os gusta, eh? ¿Cómo os gusta esta sección, eh? ¿Cuánto feedback hay con los oyentes? Hay por Telegram y por todas las redes del cariño. Las redes sociales, sí señor, hombre. José Manuel Pontes, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
¿Qué tal, maestro Whopper, amigo? Si es que estás, sigues estando para echarte al arroz.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Aparte de Spidicuo, yo creo que esta sección te gusta porque justo antes de empezarla te metes un buen atracón de azúcar y por eso entras con esta fuerza y con esta garra, sí, sí. Y este sabe estar encima del escenario.
Ay, 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 sí, señor, lo del azúcar. Oye, qué bien traído está esto, ¿eh? Porque seguimos ampliando el expediente de la alimentación infantil vintage. Un mes entero con los bollos llevamos ya, es una cosa fantástica. Oye, sí, por cierto, un abrazo muy fuerte para la Mantequería Bermejo, nuestros amigos de Mantequería Bermejo, calle Zaragoza 2 de Madrid, lugar de referencia para revivir la bollería de los años 80.
La bollería a granel, o sea, aquí estamos hablando muchas veces de marcas comerciales y nos estamos dejando por rebasar productos como, por ejemplo, la cuña esta que había con chocolate por dentro, ¿cómo se llamaba? El cuerno.
El cuerno. La cuña, los pepitos, los cuernos de chocolate, eso, los triángulos, los bizcochos borrachos, las palmeras. ¡Ay, qué palmeras de chocolate!
Las palmeras de chocolate, por favor.
Eran como siete palmas de la mano de uno. ¡Qué maravilla, de verdad! Bueno, Bueno, pues hoy entramos en esa fase, digamos, en que la merienda ya no era solo merienda. Era, por decirlo así, una trampa comercial perfectamente diseñada. Porque alguien decidió en su día que un chicle sabía mejor si dentro llevaba a los chicos de corrupción en Miami, por ejemplo.
Sí, es una de las cosas que vamos a ver esta noche y que también en una galleta se podía pintar un monigote de estos submarinos con cuernos también. O sea, digamos que la comida infantil se convierte en una plataforma de enganche con cromos, con álbumes que nos regalaban en la caja de supermercado. Pontes, ¿tú recuerdas una promoción que hubo en su momento de Sugus que te regalaban una bicicleta si encontrabas en el envoltorio la palabra Sugus repetida no sé cuántas veces? Y entonces tenías que coger el envoltorio, tenías que juntar una serie de papelitos y mandarlos por correo. Yo estuve esperando esa bicicleta durante meses y yo que mis padres me decían, ¿pero tú crees que te van a mandar una bicicleta? ¿Qué le van a hacer? ¿La van a tener en un sobre y te va a llegar por correo? Pero ahora no flipes. ¿Qué ilusión nos hacía? Y mientras tanto, ojo, vamos a empezar a calentar motores con el tema verano y los helados, que ya están ahí. Y además, de hecho, yo creo que los helados ya es un producto que no solamente se circunscribe particular al verano, a los meses de más calor, sino que ya se consumen prácticamente todo el año. Sí. Entonces, ¿por dónde arrancamos, Pontes? ¿De dónde lo dejamos la semana pasada?
Pues la semana pasada estuvimos hablando de Matutano.
Ajá, de Pan Rico también quedaba algo pendiente por contar, pero esta semana empezamos por los chicles.
Correcto.
Vicente, has reconocido la sintonía, ¿no? Sobre la que estaba construida este anuncio de Trex. Sí, sí. Era el tema de 666, ¿no? Si no me equivoco, de 6, Paul McCartney 6, y Michael Jackson.
Jackson.
Sí,
Michael
señor. Jackson. De todas formas, estamos hablando de General de Confitería, se llamaba esta empresa, Pontes.
Correcto. Ajá. General de Confitería tenía dos marcas principales, que una era Trex.
Ajá.
Y la otra era el chicle Boomer.
¡Tenemos un nuevo chicle!
Ya está aquí el super chicle Boomer. Super Chicle Boomer es tu nuevo chicle. Hace grandes bombas y su sabor dura y dura.
Boomer, super chicle. Boomer, mucho más chicle. Boomer.
El Boomer era el chicle este que venía enrollado, que se alargaba, y de hecho la publicidad lo que vendía era eso, que era un chicle muy, muy largo, que duraba mucho. Luego todos sabemos que es mentira, todos los chicles duran poquísimo y al final acabamos metiéndonos en la boca más chicles de los que nos entran. Pero recuerdo especialmente del chicle Trex que el primer anuncio que yo vi de él no era este, sino que era una despedida en un andén de una estación. Yo no sé si te acuerdas, Pontes.
Ah, sí.
¿Era esa, no? Sí, señor, ¿es este anuncio?
Correcto, es ese.
Yo creo que era una forma de vendernos el chicle de una manera que no habíamos visto hasta ese momento, porque, claro, los chicles estaban como muy destinados al público más infantil y de repente nos colocan aquí en una situación de adolescencia o de gente más mayor, puestos ahí en una circunstancia que dices tú, ostras, es verdad, o sea, lo de los chicles va a ser importante cuando llegue el momento de darle el beso a la novia de despedida.
Claro, para que el beso sepa mejor, no va a salir ahí a tabaco.
Claro.
Qué grandes los de Chicle Trex, ¿eh? Sí. ¿Cómo supieron ver esa realidad?
Todos pensando en nosotros. Bueno, General de Confitería tenía entonces el Trex, tenía también el Boomer, pero espérate, que es que licenciaban programas de televisión para sacar chicles con esa marca. Como por ejemplo... ¿Qué vas a decir, Pontes? ¿Esto mismo?
Que incluso series, no solamente programas, sino series también.
Esta es la sintonía de Corrupción en Miami, porque hubo un chicle de corrupción en Miami, que me parece bastante marciano, ¿eh? Yo no recuerdo si en la serie Crockett y Tubbs, si alguno de los dos consumía chicles, pero desde luego era una cosa que te daba bastante buena imagen, ¿no? El rollo de corrupción en Miami,
bueno,
gente a la moda, esas americanas con hombreras enormes tipo Locomía y las mangas remangadas hasta el codo, esos colores pastel, pues si a eso le unes un chicle, pues como que vuelves a ser cool. Te sientes como si estuvieses ahí en la Florida. Pero espérate, que los chicles de corrupción en Miami traían algo, ¿no? ¿Traían cromos o alguna historia?
Traían cromos alargados. Los cromos alargados van a ser una cosa propia de esta marca y de los chicles que vamos a estar hablando.
¿Y por qué alargados? ¿Entraban mejor dentro del formato del paquete?
Correcto,
del chicle?
Correcto. Era un cromo que envolvía el chicle.
Además, eran cromos adhesivos, con lo cual servían perfectamente para decorar las carpetas de aquellos aficionados a la serie y aficionadas que veían en estos protagonistas pues unos objetos de adoración. Y decía antes programas porque también hubo chicle de un programa muy particular.
¿En serio que hubo chicle de esto?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Ni me acuerdo.
Miner ha reconocido ya la sintonía de A la caza del tesoro. Que era ese programa fantástico en el cual Miguel de la Cuadra Salcedo iba en un helicóptero.
El tulipán, sí.
Buscando, según las indicaciones que le daban, una conexión, que aquello tenía que ser fantástico, una conexión maravillosa, que no tenía ningún tipo de retraso, entre los estudios de Televisión Española y el helicóptero de la Cuadra Salcedo, decía, siguiendo las instrucciones de los concursantes que le iban indicando dónde tenía que buscar determinadas pistas que le llevasen a un tesoro, que tampoco recuerdo si el tesoro era especialmente goloso o no, quiero decir, si era una cuantía importante o era una cosa así como muy normalita, no tengo ni idea.
No, la espectacularidad en los paisajes que se veía y por dónde iba Miguel de la Cuadra Salcedo.
O sea, que era un programa para vender el muñeco,
sí,
¿no?
Vamos. El muñeco.
Sí, sí, sí. La conexión era telefónica con el estudio de Televisión Española.
¿Y las imágenes por dónde nos llegaban? ¿Por fibra?
No. Las imágenes se grababan in situ con Miguel de la Cuadra Salcedo y después se editaba en Madrid para juntar las imágenes de estudio y las imágenes de exterior.
¿Quieres decir que la comunicación entre los concursantes y Miguel de la Cuadra era exclusivamente telefónica y lo que
era
hacían
telefónica
luego en postproducción era juntar esa imagen? Ojo, pues yo me he pasado toda la vida pensando que era una conexión de vídeo real, pues como las que hay ahora cuando conectan con corresponsales.
No, aquello entonces era carísimo. Ahora te puede salir bastante bien de precio, pero entonces hacer una conexión de este tipo era carísimo.
Claro, es el satélite y el helicóptero, que también se llevaría una buena parte del presupuesto del programa.
Claro.
Lo mejor de esto era cuando Miguel de la Cuadra Salcedo, nos estamos centrando en el programa, en lugar de hacerle caso a los chicles, pero bueno,
a los chicles, pero bueno.
Creo que en este caso...
No, pero está bien recordarlo.
Lo mejor era cuando de la Cuadra Salcedo estaba buscando una cosa en concreto en un sitio, porque le estaban ahí indicando los concursantes que tenía que mirar, y de la Cuadra Salcedo decía, creo que voy a mirar mejor...
Yo creo que no es, quizás podríamos buscar por otro lado.
Por otro lado, no sé si... ¿Os parece bien si miro por aquí?
Sí, me parece bien. Yo creo que este que es correcta la decisión. Venga, voy a mirar... ¡Aquí está! ¡Lo hemos encontrado!
Sí, sí, es que más o menos esa era la secuencia. Y dices tú, madre mía, mi vida. O sea, aquí hay un poquito de tongo y no lo del pasapalabra. Bueno, había chicles entonces de A la caza del tesoro. La pregunta es, corto, ¿y qué traían estos chicles dentro? ¿Qué cromo? ¿Un cromo desde la cual has salido en helicóptero?
No, no.
Porque me parece un poco...
Podía traerlo.
Una foto de Elizabeth Tenaille, que era la presentadora, tampoco.
También, hombre. Pero no, traía cromos con acertijos visuales que si los resolvías podías entrar en el sorteo de premios como relojes Casio, walkie-talkies, bicicletas Orbea o televisores Telefunken.
¿Nos quedan todavía productos asociados a los chicles de General de Confitería?
Sí, bastantes más.
Esta sintonía, que yo no la reconozco nunca, ¿es de dónde? ¿De qué?
Del Inspector Gadget.
Vale. Es que a mí del Inspector Gadget me quitas de la cabecera y el resto no sé cuáles son.
Perdona que se interrumpa, pero es que acabo de meterme en Google y veo que un cromo chicle a la caza de tesoro hay un pavo que lo vende por 12 euros en internet.
O sea, bueno, que los pague.
Un cromo, ¿eh? Un cromo.
Sí, sí.
Por curiosidad, ¿en qué plataforma de compraventa estás viendo ese producto?
Todo colección.
Sí. Bueno, es que todo colección es una, pues eso, una colección de friquismo. Que conste que yo he comprado algunas cosas ahí en esa web, ¿eh? Concretamente, algunos singles en vinilo y también pósters de películas de cine. Pero estábamos hablando de El Inspector Gadget otra vez con esta sintonía, que no hay quien la reconozca. Para contar que había cromos del Inspector Gadget en los chicles de General de Confitería, ¿o era un chicle dedicado al Inspector Gadget?
No, era chicle con el dibujito del Inspector Gadget y dentro cromos adhesivos.
O sea, que era un producto del Inspector Gadget hecho a propósito, a medida, ¿verdad?
Correcto.
Miner, vete mirando si alguien vende un chicle del Inspector Gadget.
A ver.
En tu colección. Pero, importante, chicle sin abrir y sin masticar, ¿eh?
Ahí está, ese es el bueno.
Que tiene que estar ese chicle no como una piedra, tiene que estar como adobe. Decía Pontes que había más productos. Sí, aquí estoy viendo en la lista que... General de Confitería también sacó chicles de David el Gnomo. Qué curioso era eso cuando coincidían distintas campañas de distintas empresas haciendo promoción de la misma serie de dibujos. Es decir, tú podías tener cromos de los chicles de David el Gnomo, pero también podías tener una colección de Danone de David el Gnomo. No sé si la llevas a sacar.
Sí.
Va, corre, que te corre, sin descansar, recorre el bosque entero hasta llegar.
Me imagino las negociaciones de la gente de marketing que se encargaba de estas cosas en plan de yo me quedo con los chicles, bueno, pues yo me quedo con las galletas, bueno, pues yo me quedo con los yogures.
La cosa iba así, sí.
Y también, si lo hubo de David el Gnomo, lo tuvo que haber de La Llamada de los Gnomos, la serie de Klaus. Que sustituyó a David el Gnomo cuando David el Gnomo tuvo a bien fusionarse con Lisa, su mujer, y convertirse en un árbol para desgracia de todos nosotros que acabamos llorando delante del televisor. Qué momento más trágico aquel, de verdad. Y los chicles estos también traían cromos, claro.
Claro, traían cromos, pero en este caso no eran adhesivos, sino
importante,
que eran...
cuidado.
No, es que aquí no era una tira adhesiva, sino que era un cromo que envolvía también el chicle, pero que traía escenas dibujadas de la serie.
¿Eran dibujos originales de la serie o reinterpretaciones libres de artistas locales?
Reinterpretaciones de Hacendado, efectivamente.
Sí. Algunas con mejor resultado.
Lo siento, yo no quería ser especialmente purista en aquella época, pero cuando pasaban estas cosas, cuando vendían un producto asociado a una serie de televisión y lo que te daban en realidad era algo que se parecía a...
Te molestaba.
Vamos a salirnos un poquito del carril, porque yo recuerdo que el caso más sangrante de esto fue el de Sport Billy. Porque Sport Billy tenía una serie de televisión con unos dibujos animados muy concretos que estaban bastante bien dibujados, y sin embargo la colección de cromos de Sport Billy es que Sport Billy no se parecía en nada al niño de los dibujos de la tele.
Nada.
Era otro bicho. No te quiero contar. O sea, no se parecía en nada. Por favor, buscadlo en internet porque no tienen nada que ver uno con el otro.
Nada.
¿Seguimos todavía con chicles con los picapiedra?
Sí.
O sea, la reunión de los señores estos de General de Confitería tenía que ser tremenda. Hola, yo soy el de los Picapiedra. Hola, yo soy el de los Gnomos. Tú tienes dos. Hola, yo soy el de Gadget. Hola, yo soy el de la Caza del Tesoro. Pues a ver si te pagan unas vacaciones. A ver, importante. ¿Estos chicles tenían cromo adhesivo o era cromo normal?
Era cromo normal.
Estamos ya en un grado de especialización.
Lo que pasa es que esto traían piedrolares.
¿Piedrolares?
¡Anda!
¿Qué era esto?
Una cosa, perdona que te interrumpa. Estamos aquí hablando de cromos adhesivos y tal, y si se ha comentado alguna vez en el programa, pido perdón, pero antes de que hubiera cromos adhesivos, había bollería que traía cromos que tenías que pegarlo en el álbum con pegamento y medio.
Sí. De hecho, me parece que comentamos alguno la semana pasada.
Sí, por ejemplo, a ver, los de Danone...
Todos los de Danone no eran adhesivos, ninguno.
Vale.
Hasta que apareció Panini.
Pues estábamos hablando de los chicles de los pequeños picapiedra, porque decías que traían piedrodólares.
Piedrolares, sí.
Piedrolares.
Sí.
Cuando lo has mencionado, me ha recordado a unos chicles que había, que eran como pepitas de oro, que vendían en un saquito y además eran de un color sospechosamente amarillo, que la leyenda decía que entre esas pepitas había una pepita de oro de verdad. Jamás nadie encontró esa pepita de oro. Pero todos comprábamos los chicles estos en forma de pepita.
Es verdad, me acuerdo.
Que insisto que venían en un saquito. ¿Cómo odio lo de cambiar los acentos con la letra? Para Telemaco.
A mí me lo vas a decir.
¿Por qué estamos escuchando aquí esta sintonía perteneciente a la serie Ulises 31?
Pues porque General de Confitería sacó un chicle de Ulises 31 que traía cromos adhesivos en los que venían puntos con los cuales podías ganar un robot no-no.
Un robot no-no, pero de verdad, como los que hacen ahora que salen ahí en el Año Nuevo Chino bailando.
Sí, más o menos. Yo soy no-no.
pequeño robot, soy un robot funcional para un viaje espacial.
Bueno, abandonamos momentáneamente el mundo de los chicles para entrar de nuevo en el mundo de las galletas y lo hacemos con Tosta Rica.
¿Qué queréis desayunar?
Tosta Rica y nada más.
Con dibujos divertidos, Tosta Rica es la más guay. ¿Qué queréis de merendar?
Tosta Rica y nada más.
Mi galleta preferida, Tosta Rica y nada más. ¿Y qué queréis para cenar?
Tosta Rica y nada más.
Tosta Rica todas horas,
Tosta Rica y nada más.
Enriquecida con hierro, calcio y vitaminas y ahora con nuevos dibujos y cómics y además pegatinas.
Tosta Rica todas horas,
Tosta Rica y nada más.
Creo que Tosta Rica inauguró oficialmente el hecho de que se sacasen galletas personalizadas para series de televisión o para temáticas, porque hasta ahora estábamos acostumbrados a ver las cuotas de toda la vida perforadas con el nombre, o las galletas Siro,
o las María
de Fontaneda, todas con su propia marca serigrafiada o cortada dentro de la galleta, pero con las Tosta Rica llegamos a ver los dibujos que veíamos en la tele planchados sobre la misma galleta. Y la pregunta que nos hacíamos todos, ¿cómo se hacían esos dibujos? Quiero decir, ¿era tinta de verdad? ¿Era algún tipo de sirope? ¿Qué utilizaban para pintar las Tosta Rica? Porque no era tostado.
La teoría era que las figuras estaban hechas con caramelo.
Pues eso decía yo, lo de sirope.
Sí, pero que aquello después, cuando lo probabas, decías, el caramelo no sé.
No sabe a caramelo, porque todos hicimos el experimento de pasarle la lengua a la Tosta Rica a ver si se borraba el dibujo. ¿Se borraba el dibujo o no se borraba el dibujo?
No se borraba.
Claro, era caramelo y estaba puesto a posteriori, pues entiendes que eso se tenía que disolver o algo. Pues no, ni sabía caramelo, ni se marchaba el dibujo, salvo cuando la galleta la metías en la leche y ya se derretía. Correcto. Al punto típico que acababa partiéndose. ¿Cuánta rabia nos daba eso, de que estabas mojando las galletas en la leche y cuando conseguías que se empapasen lo suficiente, las empezabas a levantar despacito para llevártelas a la boca y justo en el momento que se querías meter en la boca, se doblaba, se caía encima de la leche y la leche obviamente te salpicaba. Y ya decía tu madre, ya te has vuelto otra vez a manchar antes de ir al colegio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora te tengo que cambiar? Bueno, centrémonos otra vez en las Tosta Rica. Lo que escuchábamos antes era cantado por Teresa Rabal. No recuerdo cuál fue la primera serigrafía que empezamos a ver en las Tosta Rica.
No me acuerdo. Yo los primeros que vi fueron los de Snorkel.
Los de los Snorkels. Y a esto es lo que nos referíamos en la intro cuando decíamos que había unos bichos submarinos que estaban pintados en las galletas.
Ahí está.
Pontes, ¿por qué se parecían tanto los Snorkels a los pitufos?
Pues porque estaban hechos por el equipo de dibujantes del mismo estudio de Pello.
Iba a decir del mismo estudio de
los pitufos.
¿Cómo le gustaban los Snorkels a Miguelito?
¿Sí?
Con las dos antenas ahí en la cabeza, como este igual.
Solo tenían una, ¿no?
Una.
¿Eh?
Tenían una en trompeta. El centro, en una trompeta.
No sé si tenían una o dos, pero vamos, eran como Miguelito, pero a lo bestia.
Las galletas, las Tosta Rica, traían, aparte de los motivos de los Snorkels pintados en las galletas, ¿traían alguna cosa más o solamente?
Traían un cromo. Que, por cierto, las Tosta Ricas de entonces eran más grandes que las que se venden ahora.
Estaban ricas. Uh-huh.
Pero no te mataban. Era una cosa...
Correcto.
Otra serie que también estuvo ligada a Tosta Rica era... Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
Correcto.
De nuevo, el paquete completo incluía las serigrafías encima de las galletas y correcto, también cromos, adhesivos, ¿qué eran?
Cromos, adhesivos y mini cómics.
Vale, estamos escuchando esta sintonía que es en alemán. Yo no sé si en España se llegó a emitir doblado o se emitió esta.
No, se emitió esta.
Porque era una coproducción japonesa-alemana. Cuidado, ¿eh?
Correcto.
Seguramente Tosta Rica habrá tenido muchos más motivos a partir de entonces. Lo que pasa es que nosotros estamos intentando centrar un poco la jugada en lo que son los años de nuestra juventud. Así que las reclamaciones al Telegram, ponéis @josemanuelpontes y se lo decís a él directamente.
Toril.
Que es el responsable del contenido de esta sección. Porque vamos a dar un giro un poquito radical en los acontecimientos.
Venga.
Para hablar de otro universo complementario, pero digamos que distinto al tema de los desayunos, que son los helados.
Oh. Abre tu cuore de frigo, comparte tu cuore de frigo, alegra tu cuore con cuore.
El que hablaba al final del anuncio era Salvador Vidal. ¿Estaréis correcto. De acuerdo conmigo que más o menos la palma en los helados originales se la llevó en su momento Frigo? Yo no sé si fueron los que empezaron a hacer helados radicalmente distintos y luego el resto de las marcas más o menos los fueron imitando con la imaginación. Pero de Frigo teníamos el Frigo Dedo, teníamos el Frigo Pie. ¿Os acordáis del Frigurón?
El Frigurón, sí, sí, yo me acuerdo.
Sí, 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 ese color azul.
Era una mole ahí de hielo pintada de gris, me acuerdo.
Es que, a ver, vamos a ver, yo jamás entendí que eso fuese un tiburón. A mí me parecía más bien un submarino.
Un submarino.
Correcto, sí.
La forma que tenía.
Correcto.
Porque le ponían los dientes. Bobby, tú eras uno de estos helados que le mandabas a comprar a la gente, ¿no?
Sí, sí. Yo, cuando estaba en la cadena SER, yo tenía de becarios a todos, a Paquito González, a Manolo Lama. Y yo le decía siempre lo mismo. Le decía, Manolo, mira, toma 25 pesetas y cómprame un frigurón. Y subía. Y con lo que te sobre, cómprate tú otro.
Claro, ¿y cuánto costaba el frigurón?
Y subía la decía.
Oye, Bobby, que me ha dado 25 pesetas para comerme un frigurón, pero cuesta 35. Y claro, ¿cómo voy a comprar yo otro si son 70?
Venga,
al final tenía que poner el pasta.
Bueno, pues como decía, el frigurón, que además, no lo hemos dicho, era de color azul. ¿El color azul a qué se corresponde en la heladería? Quiero decir, todos sabemos que el color naranja es la naranja, el color amarillo es el limón, el color verde puede ser menta, pero el color azul en un helado, ¿qué es? ¿Piña? ¿O qué es?
No sé. Yo en su momento, cuando lo probé, no le encontraba sabor. ¿Qué es eso? Es que no sabía cómo corresponderlo.
Y el cuore de Frigo, que si no me equivoco, el cuore era un helado de estos, por llamarlo de alguna forma, clásico, porque tenía cucurucho, era un helado de estos de cucurucho, pero no de los que te sirven a granel en las heladerías, sino de los que ya venían envasado. Y tenía anuncios como este.
Mi corazón, cuore de nada al sol.
Está claro que Salvador Vidal estaba absolutamente abonado a la publicidad de esta gente, de Frigo.
A todo, sí.
Hay otro producto de Frigo que yo quisiera recordar con vosotros, que era el Twister y el Twister Choc.
¿Y el negrito?
El negrito es un helado de que no vamos a hablar porque es políticamente incorrecto de momento.
Correcto.
El Twister y el Twister Choc. Como el propio nombre indica, el Twister era un helado que estaba enrollado sobre sí mismo. Pero según leí en su momento, la complejidad era conseguir enrollar un helado de distintos colores y sabores para formar una masa única. Y lo que se lleva la palma es el hecho de que hubiese un Twister, que era el Twister normal, que era un helado de hielo, y el Twister Choc, que era un helado que combinaba crema. Es decir, era un poco contradicción.
De hecho, sacaron uno que era solamente de un sabor, que se llamó Roll. Tenía la misma filosofía, un helado enrollado, pero era solamente de un sabor.
Bueno, creo que por hoy hemos cubierto el expediente del tema de la comida. Hay mucha gente que ya se está dirigiendo a la nevera y dejando la radio apartada, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger el tema de los helados a partir de la próxima semana. Nos daremos un repaso por otras marcas, aparte de Frigo, como por ejemplo Avidesa o Cami, que ya no existe Cami.
Avidesa tampoco.
Me suena que ni uno ni otro, efectivamente.
Bueno, pues entonces eso lo dejamos para la semana que viene. Intentaremos investigar por qué han desaparecido esas marcas. Espero que Juan Roch no tenga nada que ver, como ya ha pasado algunas.
No,
cuidado. O sea, lo digo con conocimiento de causa. Porque hay marcas de yogures que sí que han desaparecido por culpa de las marcas blancas. Y no quiero mirar a nadie, ¿eh? Mercadona.
Pollos y helados y bueno, ya he dicho el Whopper, la semana que viene mucho más helado, ya nos estamos acercando al veranito. Ay, ya que estamos acordándonos de aquella época en la que la merienda no era una decisión nutricional, no. Era una elección estratégica en el patio, había que dar envidia. Aquellas 100 pesetas dobladas en el bolsillo para ir a las 5 de la tarde cuando estaba el kiosco abarrotado cuando salíamos del cole. José Manuel Pontes, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más.
A vosotros.
Gracias, Whopper, gracias, Miner, a todos los que habéis pasado por aquí y también a todos vosotros. Gracias, muchachos. Adiós.
Con el grupo Risa. La noche con el grupo Risa.
12 temporadas.
¡Cadena COPE!
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas La Noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, soy Javier Tebas, presidente de la Liga. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero rendir un sincero homenaje a todas las mujeres que forman parte de nuestra sociedad, por supuesto, del mundo del fútbol. Desde la Liga vamos a adoptar una serie de 5 medidas para que la presencia de la mujer en el ámbito deportivo, concretamente en el fútbol femenino, sea acorde con lo que cabía esperar con el año en el que vivimos, 1986. Primero, vamos a retransmitir todos los partidos de fútbol femenino de todas las ligas a partir de las 3 de la mañana. Todos, pero todos los partidos de fútbol femeninos de todas las ligas, del calcio, de la Liga, de la Bundesliga, del torneo de barrios, del patio de colegio, todos a partir de las 3 de la mañana para que su visionado no interfiera con las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Dos, reduciremos el tamaño del balón para que cuando jueguen ellas el impacto al rematar de cabeza sea menos doloroso. Tres, en lugar del VAR implementaremos el BAM, VAM, vídeo de aprobación materna. Cuatro, los estadios tendrán zona VIP con percheros muy amplios para dejar el bolso cómodamente, detallazo. Y cinco, las tarjetas de los árbitros serán en tonos pastel para que resulten menos agresivas a la vista. Gracias a todas las mujeres por su esfuerzo diario, por su inspiración y educación que nos dan camino a futuras generaciones. Este homenaje es para vosotras. Soy Javier Tebas, ya lo he dicho antes. Y vivan las mujeres, porque sin ellas no seríamos nadie cuando llegásemos a casa después de ver el fútbol con los amigos. Ellas no vienen, no les gusta. Se está todo el día quejándose de que el marido va al fútbol, coño. Gracias, soy Javier Tebas. ¡Viva la mujer!
Llega. Marcote con su música ligera. Perdón.
De música ligera.
Es la noche con el grupo Risa celebrando el 8M, el Día de la Mujer. Aunque en este programa solo hay hombres.
La noche con el grupo Risa.
12 temporadas, cadena COPE.
Cada nota enciende recuerdos. Cada canción nos encuentra justo donde late el corazón. Hoy vuelve al programa un artesano del buen gusto, cuya mirada escucha antes que el oído y su criterio afina cada silencio con una pasión que contagia. Porque Marcote es el cómplice perfecto de estas horas donde la música se vuelve refugio y verdad. Me encanta. De música ligera, queridísimo Marcos Man. Me alegro de saludarte, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Estas presentaciones que me ponen los vellos de punta, yo lo dije el otro día. Que todo muy. No había caído yo que es el 8M, el Día de la Mujer, hoy no sé por qué.
El 8M, eso es.
Sí, este programa que solamente hay hombres.
Soy tío, sí. Bueno, en fin, pero
bueno,
no es por
¿de qué nos
nuestra,
vas
¿no?
a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a sacar un tema a colación que son los instrumentitos raros. Normalmente la música pop y rock, que es la que trabajo yo siempre, pues eso es un guitarra, bajo, batería, algún teclado de vez en cuando. El tío que canta, pero normalmente usan instrumentos recurrentes que no son habituales, son raros, y entonces he querido ver canciones que todos conocemos, la mayoría, la inmensa mayoría, y que usan, que tienen como peculiaridad el uso de un instrumento que no está normalmente en esas configuraciones. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, te has explicado bien. De todas formas, pues sí. Tú me has pasado una lista de canciones y se supone que yo tenía que tener localizado más o menos en cada una de ellas dónde estaba el instrumento raro. He de decir que en algunos de los temas que me has pasado, Marcote, no sé cuál es el instrumento raro, así que lo iremos viendo sobre la marcha.
Bueno, pues tú vete tirando. Por ejemplo, tira la primera.
¡Qué
Estos son los AC/DC en la época de Bon Scott, cuando Bon Scott estaba entre nosotros, que ya dobló servilleta, y es lo que suena a esto son unas gaitas escocesas, que Bon Scott aprendió a tocar para, específicamente para esta grabación, ya que pues le dijeron, oye, aquí quedaría bien un solo de gaita. Y el tío aprendió a tocarla para...
Ya sabía de antes, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, él ya sabía porque había estado en una banda escocesa haciendo batería y ya tenía control de cómo manejarlas, ¿eh?
¿Qué tiene que ver la batería con la gaita?
No, 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 que digo que aprendió a tocar la gaita cuando estaba en la banda.
¿La banda? Cuando fue adolescente estuvo pasando un verano también en San Sencho.
Sí.
Y ahí es cuando
ahí se perfeccionó
ese amor por este instrumento maravilloso.
Pero ojo, que no es lo mismo una gaita escocesa que una gaita gallega, ¿eh? No es igual.
No, díselo a Elia, que tampoco es igual que una gaita MIDI.
Bueno, aquí lo has clavado, aquí has buscado muy bien el spot donde sale la gaita.
Sí, pero sin embargo, en el siguiente tema de los Beatles no tengo ni idea de a qué te refieres.
Vamos.
Aquí está, justo lo has clavado. ¿Tíralo? ¿Esto qué suena?
El sitar este.
El sitar es, Juan, el sitar es, qué desprecio para un instrumento traído por George Harrison de la India. Ojo, es un instrumento.
No lo digo en plan desprecio, digo ese sitar porque lo he puesto justo en el sitio donde suena.
Claro, es que a mí me parece que un sitar es un instrumento raro porque no es un instrumento que se use mucho en ninguna congregación de grupo pop o de grupo rock o incluso de heavy. No, el sitar es un instrumento tradicional de la India que George Harrison en muchos periplos, por lo que fuera, se iba a la India. ¿A cómo se llama esto?
A meditar.
A meditar, sí, a meditar.
¿Por qué se van a la India a meditar? Porque Steve Jobs también hizo lo mismo.
Porque hay cosas allí que puedes tomar que son más legales o no están perseguidas.
Por las hierbas provenzales, ¿no?
Las hierbas provenzales, sí. Esta canción se llama Norwegian Wood y toca el sitar. El sitar que ha sido muy usado también por una banda de aquí, que son los Sidoní, porque son muy fans de los Beatles, entonces lo han metido también en alguna canción suya. Pero el sitar es como, vamos a ver, es una guitarra de madera gorda, larga, con el mástil muy largo y con unas cuerdas que suenan así como bastante tristes. En la siguiente Whopper, si la coges desde el principio, tenemos ahí el... Ahí está, ¿ves?
¿Y aquí la sorpresa de instrumento cuál es?
Bueno, esto que suena es un glass harp, es un arpa de copas de vino. Lo habréis visto en muchas películas o en la tele lo habéis visto. Son gente que se coloca en una mesa muchísimas copas de vino de distintos tamaños, grosores, amplitud de onda del cristal y con distintos rellenos, le rellenas al agua siempre, sí. Pero con distintos rellenos de cantidad. Y entonces, dependiendo de cómo esté relleno, de cómo sea de gruesa, tú... te mojas la punta de los dedos con el agua y giras alrededor de la boca del vaso o de la copa y suena este sonido que suena.
Bueno, este concretamente es una guitarra y lo que estábamos escuchando es a Pink Floyd, el tema este de...
Shine on your crazy time.
Bueno, esta es la parte de la guitarrita, o sea que pasamos al siguiente tema ya. Vamos a hacerlo bien, di el nombre desde el principio.
La canción se llama Wild Thing, es de los Strokes, es un one hit wonder, pero muy antiguo, de los años 60, porque yo no conozco muchas más canciones de los Strokes. Era la época en la que los grupos no sacaban discos, sacaban singles, y esta canción lo pegó muchísimo, ha sido referencia para todo el mundo del rock, y hay un momento de la canción en el que suena una cosa que sonará, no sé si sonará o no. Ahí está. Esto es una ocarina, que es un instrumento de viento, tiene forma de huevo,
de huevo. De huevo,
de huevo. De huevo, sí, sí. También se conoce como sweet potato y es un, ya te digo, una especie de patata con una boca, con agujeritos donde tú soplas y suena así como muy...
Y pone los deditos también, como si fuese una flauta, claro, sí, no puedes hacer las notas.
Tiene un sonido así como primitivo y aparecen estas pausas. Ahí está, esto es. Suena un poco a la flauta andina esta que toca la gente en el metro, ¿no?
Sí, es una flauta, ya está.
Es una ocarina.
Estamos repasando canciones que tienen instrumentos raros. Hasta ahora tampoco es que haya salido, no sé, aquí un elefante o algo.
Pero bueno, que aquí un elefante, ¿no? Es la ocarina. ¿Tú la escuchas en muchos grupos de rock? Ninguno. Pues ahí está la ocarina.
¿Sabes lo que pasa? Que ya desde que existen los sintetizadores, este tipo de sonidos, como se pueden tener bajo la tecla, pues son tan especiales.
Los sintetizadores, pero antes se tenían que hacer con el instrumento original. Por ejemplo, lo que hizo el Paul Simon en el disco este de África, sí, el Greatland este.
nos estamos dejando la intro para que la gente lo ubique.
Es este mazo, ya te digo, el disco este Graceland que se fue a grabar ahí a, creo que fue en Sudáfrica, estuvo grabándolo allí con músicos.
¿Por qué
de
le
allí
llama Graceland? Si Graceland está, es lo de Elvis.
Claro, porque es un peregrinar hacia la Graceland, como si fuera el sitio donde la gente peregrina, que es la casa de Elvis, donde nació Elvis y tal. Es un símil de todo un trayecto que vital que vive Paul Simon en esos años, que ya te digo, está grabado con músicos de allí, con instrumentos de allí, y hay un momento de la canción que usan una cosita que se llama el penny whistle. Creo bien ahora, ¿sí?
Sí.
Ahí está. Que fíjate, en contraprestación, te estoy diciendo que todos los instrumentos son como africanos y los músicos también, pues esto es un instrumento típico irlandés. Es una flautita metálica muy cortita que emite este sonido tan agudito.
A mí me dices que es un Casio o un Yamaha y también me lo creo, ¿eh?
No, pero es muy curioso porque lo utiliza en contraprestación, porque te digo, es como música toda muy, muy africana y tal, y este sonido se usa en música celta, este flautín. Bueno, esta era la flauta. Por cierto, el vídeo este es muy recomendable, si nadie lo ha visto, es que sale con... ¿Cómo se llama? ¿Chevy Chase? ¿Es el actor?
Con Chevy Chase, sí, sí. Es que además
tocando los instrumentos.
Hay un parecido bastante razonable entre Paul Simon y Chevy Chase, por lo menos en el videoclip.
Pero no en altura, ¿eh?
No. Bueno, pasamos con este tema a este otro, que yo la verdad es que no sé a qué te refieres aquí con instrumento raro, porque lo que hay en esta canción es cualquier cosa menos instrumentos.
Un xilófono, esto que suena aquí es un xilófono, claro.
Sí, sí, es un xilófono, pero sabes que no lo tocaba Gautier, ¿no?
No, claro.
Este lo grabó José Antonio, claro. José Antonio Naranjo lo grabó para esta canción.
Naranjo es más de guitarra. Yo no sé si el xilófono lo trabaja.
Este le pega todo.
Yo he visto xilofonistas que son capaces de tocar. Sabes que el xilófono son unas placas de metal que se ponen como en paralelo y están afinadas como si fuera un piano, las notas do, re, mi, fa, sol. Sí. Y hay xilofonistas que los tocan con... Se toca con dos mazas,
con
una en cada mano.
Con cuatro mazas.
Y he visto con cuatro mazas, que eso me parece increíble.
Sí, con ellos hacen los tonos del iPhone.
No, es que me lo has quitado de la boca. Tú imagínate ese niño que está estudiando solfeo y le dice a su padre, yo no quiero ser arquitecto de mayor, yo quiero ser xilofonista. ¿Y cómo va a ganarte tú la vida con esto, niño? Pues haciendo sintonía del iPhone y cosas de...
No, estaba diciendo antes el tema este, la canción de Gautier, porque la mitad de la canción de Gautier no está tocado, son samples. Y además el tío tuvo que enfrentar una demanda bastante importante porque casi todo lo que suena en la canción que escuchamos está sacado de distintos discos, procesado y trabajado de tal manera que casi se vuelve irreconocible, pero que hay muy poca grabación para esto.
Pero luego se le viró la tortilla porque Gautier, esta canción de Gautier, estos samples que él usa y congrega en una canción, ha sido usado en otras canciones como base. Vámonos con los Beach Boys, que también eran muy de experimentar. Claro, los Beach Boys, porque Brian Jones, no, no es Brian Jones, ¿cómo se llama?
Brian Wilson, pues.
Brian Wilson, eso, Brian Jones. Digo, Brian Jones
la... Me he acordado por la Wilson Phillips. Sí. Es de la Wilson, niña.
Que es el padre, el ínclito padre. Bueno, Brian Wilson, hemos dicho, sí, Brian Wilson era muy experimental. De hecho, era un músico que estaba en los Beach Boys, pero no salía de gira. Era un músico que componía
era
con
Whopper.
Ellos. Era un poco el Whopper. Era el Whopper de los Beach Boys. Componía con ellos, pero cuando le aburría mucho el salir de gira y cuando se iban a hacer bolos, él se quedaba en el estudio bicheando, trasteando. No. De hecho, el Pet Sounds, que es el disco más conocido, es muy conceptual, está muy currado en cuanto a producción, le dio la vuelta a todas las canciones y usó una cosa que se llama el theremin, que es una palanca. Esto que suena por debajo.
Parece un ibuprofeno, el theremin.
Un medicamento. Pues es
el instrumento
palanquita
favorito de Sheldon Cooper, lo hemos podido ver en la serie de Big Bang Theory.
Es una palanquita con una corriente eléctrica que a medida que tú mueves las manos por delante de la palanca genera una serie de ondas que la traducen en sonido, en una densidad, amplitud de onda y tal. Bueno, lo estoy explicando un poco macarrónicamente, pero para eso tenéis la Wikipedia.
Y además es particularmente difícil de tocar porque, claro, como por su propia naturaleza no está afinado, pues lo primero que tienes que preocuparte es de dar la nota justa, y es complicado, ¿eh? Es difícil.
Sí, no tiene posiciones, no tiene como una guitarra que tú sabes dónde colocar los dedos. Exacto. O un piano que sabes tocar la tecla. Exacto. O una flauta que tú aprietas los agujeros. No, esto
o
es
una ocarina
de ellos.
También, que también
o una ocarina,
agujeros.
Sí, te ha gustado
o un sitar que también tiene trastes.
Bueno, vamos ahí. Y ojo que el theremin también lo usaban un grupo, el grupo que vamos a poner ahora, que es de vuestros favoritos, yo lo sé, los Radiohead.
Aquí no tengo ubicado el instrumento especial, ¿eh?
Pero no en esta canción, va a sonar en breve, atención. esta. Esto que suena se llama Glockenspiel. Es un instrumento típico alemán. Son unas campanitas metálicas que tú vas pues aplicando bien con las manos o bien con unas pequeñas barritas de metal.
Mazas.
Y suenan mazas, sí. Unas, suenan campanitas.
O sea, es como un xilofón, pero en vertical.
Sí, no es muy raro. De hecho, algunas orquestas sinfónicas lo usan. Son campanas colgadas ahí como una especie de tendedero que tienen, claro. Y las van tocando
como
y suena...
Como un tendedero, este como si fueran los calcetines, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, yo esto no lo consideraría instrumento especialmente raro porque, como tú dices, no, claro. Es sinfónico y...
No, si esto sale en todos los conciertos de Metallica, las de los Rolling Stones, los hombres G lo usan también. Claro, esto es típico, esto lo usa todo el mundo.
¿Entonces dónde está la rareza?
¿Qué? Te lo estoy diciendo, te prueba. Que es que la ironía es rara. Pero oye. Bueno, mira, te voy a comprar. Lo siguiente que va a sonar sí que es un instrumento que ha sonado muchísimo. Este sí te lo voy a comprar.
Hemos puesto la canción desde el principio para que se ubique. Estos son los gorilas.
Buah. Que me gusta más que comer con los dedos, ¿eh? Me parecen súper originales. A ti no, ¿no?
A mí encantan. O sea, es que no escucho otra cosa. Ironía en radio.
Bueno, pues hay un momento de la canción que no sabemos exactamente, pero supongo que sonará porque el Whopper se lo ocurra luego... Ahí está, esto es. Suena una cosa que se llama la melódica, que esto sí que se usa mucho y lo habréis visto mucho. Es como una suerte de flauta, pero que tiene teclas, como si fuera un piano. Yo he visto de dos tipos, una que directamente soplas en lo que es la flauta, en el cuerpo de la flauta, y tú vas tocando las teclas, y otra que es un tubito por el que tú soplas y va a un teclado, que es el que ejecuta con las pulsaciones, lo que tú soplas sale el aire por un lado y con las notas que tú pulsas, pues sale las notas musicales.
Es un instrumento tan raro que los niños lo tocan en el colegio.
Sí. Aquí sí, aquí, te voy a dar la razón. En todos los demás no, pero aquí sí.
Pues es curioso porque la melódica tiene cierta similitud con el instrumento que vamos a escuchar ahora.
Y aquí quiero abrir un melón para posteriores programas. Escuchad esto.
Porque también hay un tubito a la boca.
Sí.
Pero puede ser en forma de micrófono.
Esta canción yo creo que todos hemos crecido con ella, es el Living on a Prayer de Bon Jovi, y este sonido se nos ha quedado a todos en la cabeza, pero en realidad está hecho con una cosa que se llama Tollbox. Es, como dice el Whopper, un tubito que va a cerca del micrófono, que tú, metiéndotelo como en la boca y con las vibraciones que genera tu propio cavidad bucal, hace notas musicales y hace una oscilación de la onda que hace que suene el ruido que hemos escuchado antes.
Es que, de hecho, lo guapo que tiene el Talkbox, y por eso se llama así, es que puedes hablar como si fuese una cosa robótica y se te entiende.
Sí, sí, pero va linkeado, puedes linkearlo a un teclado, linkearlo a una guitarra, como en este caso, o sea, para que las notas musicales de la guitarra ejerzan ese ruidito que tú haces con la boca. Y con esto quiero abrir un melón porque le propuse al Whopper hace unas semanas hacer... Pues eso, es como una especie de vademécum de recursos estilísticos que tienen los productores, como puede ser el Tollbox, o puede ser la Reverb, o puede ser el...
Autotune.
Esto que usan ahora, el Autotune, y entonces haremos un especial algún día de esto.
Bueno, pues antes de acabar, y como hay instrumentos que yo considero que no son especialmente raros...
Sí.
He dicho, voy a pelear con Marcote en su propio terreno y le voy a traer dos canciones que estas sí que tienen instrumentos que son absolutamente marcianos.
Verás.
Y además la primera de ellas es muy socorrida y se utiliza mucho en plan escuela de radio, taller de radio. Es un tema de Pink Floyd, sí. Que se llama Money. Y que la intro yo creo que sirve para todos los espacios de economía posibles de la radio.
Buenas noches, Florentino,
¿qué tal?
Bien, no sé, cuando me llama alguien de la junta directiva o un aficionado o alguien de la familia, no sé, pues suena esto.
Piscinazo un poco el otro día, te sacaron un poco los
españoles. Bueno, sí, a ver, Getafe, vamos a 0-1, pues qué quiere Heredia, porque son cosas que pasan en el fútbol, ¿eh? A ver si nos cargamos al velo, al cono esto.
A ver, realmente no son instrumentos lo que sonaba al principio de la canción, pero sí que se quedan un poco como lupa ahí de fondo, hasta que se van desvaneciendo, y no dejan de ser efectos de sonido, pues de monedas, de caja registradora, o sea, un instrumento original.
Sí, sí, muy socorrido, insisto, en los programas de radio, como tú bien has dicho.
Y este último que vamos a escuchar también es muy socorrido en cosas de cine. De hecho, lo utilizaba Jerry Lewis. Y es una máquina de escribir.
Ah, bueno, si esta es la película, se llama El lío de los grandes almacenes, puede ser, sí. Pero esto es hecho súper clásico y súper típico, porque yo esto lo he escuchado en mil sitios, hasta en los Oscars lo han puesto como...
Y aquí tenemos... en la linterna también, ¿no?
En la linterna, puede ser, sí. Cuando hablan de literatura, pues...
También, ¿no? Taller de radio.
Otra que es más manida que vamos.
Pero ves, estos sí que son instrumentos raros en canciones.
Jolín, pero yo... A lo mejor raro no era la palabra, pero era inusual, que me ha salido ahora, fíjate, a buen tiempo, después de 15 minutos haciendo esto, pues me sale la palabra.
Más inusual que una máquina de escribir, que solamente la han utilizado aquí para la cabecera del Jessica Fletcher.
No, pero hombre, poco recurrentes. El caso es boicotearme siempre, pero siempre está
como
ahí.
Siempre, como siempre, sí, sí.
Los tacañones.
La puntillita tonta, es mi forma de ser. Que te lo diga Miner, que trabaja conmigo. Dices,
Sí, lo ha dicho Miner o Carlos.
Sí.
Ay, Dios mío. Ay.
¿Tienes fatiga, Carlos?
Un poquito de fatiga estoy. Que estamos en casa ahora mismo. Estamos como estamos. Bueno, Marcos, gracias por venir. Que estoy pendiente del móvil, por lo que tú ya sabes.
Ya, por lo que pueda pasar.
Estamos aquí con el niño, que a ver si se reproduce y esas cosas. Bueno, que sepas que tu compañía en este programa es impagable, porque cuando vienes a este espacio, no solamente lo elevas, sino que lo enciendes y lo haces único. Gracias por rellenar este espacio con tu magia inconfundible. ¡Hala, adiós!
¡Ajá! Que os quiero mucho. Adiós, adiós.
Hasta la próxima semana, compañero. Adiós, adiós. Adiós.
Con su música ligera.
Stop. Perdón.
De música ligera. Es la noche. Con el grupo Risa. Celebrando el 8M. El día de la mujer. Aunque en este programa solo hay hombres. La noche con el grupo Risa. 12 temporadas. Cadena Cope.
Despedimos a Marcote y afrontamos la última hora de programa después del boletín de las 4 o las 3 en Canarias. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
So happy you could die. Son las 4, las 3 en Canarias.